día que se rieron de mí. Memorias, risas y lágrimas de mi vida como Don Hediondo, un libro de Pedrito González que Intermedio ya tiene en todas las librerías. Creo que pocas personas pueden querer tanto a Pedro como los colombianos al unísono. Toca hacer una lista como de los más queridos, Don Jorge Barón, Pedrito. Pedro, ¿qué ha habido, Don Hediondo? ¿Cómo vamos?
Don Gustavito, cordial saludo, su merced, lo comparto con su merced, que ha sido alma y nervio de este proyecto. Muchísimas gracias, lo comparto con nuestros oyentes de 6 AM de Caracol Radio, mi casa, a quienes tanto quiero. Un beso para ellos.
Mario. Pedrito, pues uno diría que si el trabajo de uno es ser humorista y el libro se llama El día que se rieron de mí es un fracaso, debería ser que se rieron todos los días de usted. ¿Cuál fue el día en que se rieron de usted?
El día que se rieron de yo, debería ser así, el día que se rieron de mí, Don Gustavito, fue el 29 de enero del año 2020.
Sí, señor.
Ese día en la mañana, 6 AM, anunció que la Superintendencia de Sociedades aceptaba a Don Hediondo Sopitas y Parrilla 314-288-8888 en la ley de reestructuración, en la ley 1116. Para nosotros, pues, fue un terremoto, fue un tsunami en la familia, en las finanzas, en la economía, y sobre todo que en el ánimo, Don Gustavito, porque nos empezaron a tildar de ladrones, de todo lado, pero además riéndose, mire, ahí va el man que se ríe de todo si no ha podido con su vida.
No puede ser.
Sí, señor. Entonces, ese día para nosotros, y de ahí se nos ocurrió la idea de escribir este texto, este libro, que después hace, como llaman sus mercedes los inteligentes, un flashback y empieza a contar cómo fue la vida de niño en Sutamarchán, la llegada a Bogotá y a Caracol Radio, por ejemplo.
¿Usted cuándo supo que iba a ser humorista, que se iba a dedicar a esto en la vida?
Pues yo sabía que iba a ser locutor, Don Gustavito, iba a ser periodista, lo tenía claro desde chiquitín. Pero además vi que la gente se reía de lo que yo hacía y yo me quedaba serio. Y yo hacía parodias con mi hermano Francisco, parodias del Trovador del Valle. Parodiaba a Vicente Fernández en el colegio y en los centros literarios la gente se reía y empecé a ganar como trofeos de madera y de cerámica en Ráquira, en Tinjacá.
Increíble.
Y yo dije como que la cosa puede ser por ahí y empecé a anotar chistes en una libretica que después me sirvieron en el 95 cuando me presenté a Sábados Felices.
¿Todavía tiene la libretica?
Sí, señor. Incluso lo había puesto en las fotos, pero no sé por qué no alcanzó a salir, pero tengo la libreta, varias libretas donde apuntaba chistes. Y me sirvieron para un día que me quedé sin trabajo. Bueno, varios días fueron los que me quedé sin trabajo. Pero en el 8 de junio del año 92, cuando ese día, pues lo asocio porque ese día mataron a nuestro queridísimo cantante Rafael Orozco. Ese día tuve que retirarme de Caracol Radio la primera vez. Y empecé a trabajar después con Don Germán Tobor Martínez en una emisora que llamaba Radio Capital. Ahí hice un noticiero. Y el noticiero se acabó en septiembre del 95 porque, pues, infortunadamente él perdió la vida en hechos que son materia de investigación, decía la noticia. Bueno, en el 95, pues ya sin yo nada que hacer, ya con dos niños, acabamos de comprar un apartamento gigante en esa época de 52 metros, porque hoy en día son de 18 metros los apartamentos.
Claro.
Bueno, acabamos de comprar y yo sin platica ni nada, entonces vi un aviso en televisión que decía: preséntense en Sábados Felices para los cuentachistes. Acudí a mi libreta que tenía de cuentos y ahí comencé en septiembre del 95 en Sábados Felices.
Pedrito, yo sé que mucha gente está pendiente de la entrevista y con lo que hablamos al principio, aquí ya están preguntando todos, ¿y cómo van los restaurantes? ¿Y cómo van? Después de todo ese drama que se vivió, toda esa lucha intensa por sacarlos adelante, ¿cómo va usted con eso?
En este momento tenemos una empresa más pequeña, pero funciona. Como dijo mi tía cuando se volvió a casar, más pequeña, pero funciona. Entonces,
como dice Espinosa, la tiene más pequeña, pero funciona.
Nosotros llegamos a tener, Don Gustavo, y eso lo cuento en el libro, 85 puntos de venta país. Claro. Y nos metimos en puntos que...
Inmanejable.
Y logísticamente era muy difícil llevar comida, por ejemplo... Es ciudad muy linda y todo, pero llevar comida hasta Florencia, Caquetá, Pitalito, Huila, por tierra, se triplicaban los costos, a San Gil, a Santa Marta.
Pues sí.
Entonces vinieron tres eventos importantes para el país, que fue una ola invernal como en el año 2015, después vino un paro nacional que nos golpeó duro, y después lo que nos noqueó, pues la pandemia, porque nosotros ya estábamos en la ley 1116, dijimos, bueno, esto nos da oxígeno para trabajar unos años más. Y el
de marzo. ¿Qué golpe tan bravo?
Sí, señor. Las ventas se bajaron al 5%. Escasamente vendíamos uno que otro domicilio.
Y uno lleno de empleados.
Y de empleados.
Oh, no.
eran, alcanzamos a tener 800 empleados. Hoy en día hay 280 directos, pero eran empleados directos 280. En la pandemia nos pusimos a hacer mantecadas, a inventarnos, afortunadamente, y también lo digo en el libro, empresas como Caracol Radio, Caracol Televisión nos respaldaron, nunca nos abandonaron, y eso nos ayudó para compartir, y así fuera de a 5,000 pesitos para el transporte entre todos los empleados.
Y ahí vamos.
Ahí vamos, sí señor, y ahí vamos.
Mucha envidia a veces en este país, ¿o no? Con sí, la gente que triunfa.
Sí, y uno esperaría que no fuera así. En la calle la gente a uno se lo encuentra y le, ay, yo lo quiero mucho, y yo lo admiro.
Todo el mundo lo quiere a usted.
Y yo, entonces digo, ¿y dónde están entonces los odiadores? Sí, entonces, ¿dónde están los que tiran piedra y todo eso por internet?
¿Qué ha significado en su vida la luciérnaga?
Lo todo, don Gustavito, todo, lo máximo. La luciérnaga ha sido para mí mi vida, porque cuando mis hijos nacieron y nosotros con mi esposa calentábamos los teteritos en un reverbero, lo primero que escuchábamos era la luciérnaga, y yo anhelaba, mi sueño era estar ahí. El día que se murió Álvaro Ruiz, y vuelvo con la ley asociativa, en mayo del 2000...
El hombre feliz.
Sí, sí, Álvaro Ruiz, el hombre feliz. Estábamos en el entierro de él, en la iglesia, y se me acercó un maestro del humor, a quien quiero mucho, don Guillermo Díaz Salamanca. Me dijo, ¿cuánto vale tu pase? Le digo, ¿cuál pase? Le digo, tu transferencia. Le dije, no, don Guillermo, lo que su merced quiera.
Píntela.
Y ese mismo día comencé en Caracol, en Radio Recuerdos, y al otro día por la tarde estaba en la luciérnaga, en un día maravilloso para mí, porque fue un sueño cumplido estar con el doctor Peláez.
Pedro, usted es una especie de líder de los humoristas, no solamente de Colombia, creo que desde la luciérnaga clarísimo, pero de Colombia lo respetan, lo ven como un decano del humor. ¿Cómo lleva esa responsabilidad? Porque es que los humoristas todos quieren llegar a donde está usted de alguna forma, por cualquier camino.
Es una responsabilidad muy brava, don Gustavito. ¿Por qué se lo digo? Porque así uno amanezca con los problemas, así haya tenido que venir de la DIAN. A propósito, me llamaron de la DIAN, me dijeron, ¿usted con quién comparte su sutilario? Pues con ustedes. Bueno.
Uf, pensé que había dicho que conmigo.
No.
Después me llamaron a mí. Saludo a la gente de la DIAN.
A propósito, don Gustavo me dio varias ideas para el libro, que ahí las cuento. Bueno, entonces se levanta uno con problemas, lo llamó la DIAN. De pronto no está la plata suficiente para
cocinar. Un artículo malalechoso, por sí, ahí, que salió una polilla, una polilla, una cucaracha en la comida, alguna cosa de esas que...
Y ha pasado.
Ha pasado.
Pero como es el restaurante, como uno de los dueños es don Hediondo el Visible, entonces toca caerle encima, porque nadie sabe, por ejemplo, quién es el dueño de zapatos don Arturo, zapatos don Jorge, entonces le caen esa don Hediondo. Y claro, el juzgamiento es doble, no solamente en los restaurantes, sino va uno en un aeropuerto, en cualquier parte, y uno obviamente así tenga problemas, debe ser amable y debe reír con la gente, debe reír.
Y uno a veces quiere que no lo molesten, que no lo cojan, pero que uno estaba mal herido ese día, peleó con la mujer.
Y hacen una presentación, las presentaciones mías son de casi 2 horas, trabajando y sudando, y uno la entrega toda, gracias a Dios, y yo me quedo 1 hora, 2 horas tomándome fotos con la gente. Eso es chévere, en los escenarios es muy bacano tomarse foto con la gente y compartir con ellos, y si compran el libro, mejor.
Mejor. Pedro, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida?
Cuando nació mi primera hija, cuando nació Dianita, yo creo.
¿Eso usted estaba?
Sí, señor. Ese, y después, bueno, cuando nacieron mis hijos, porque si no después, ¡ay, mi papá no nos quiere! Cuando nació Pedro y Ricardo, pero después de eso ya... retoñó el amor y retoñó la felicidad cuando nació mi nieto Pedro Pablo, que es el ser que más adoro en el mundo.
Usted es un hombre que tiene un enorme corazón.
Muchas gracias, doctor.
En ese corazón está Dios. ¿Cómo es Dios?
Dios es muy lindo, es celoso.
¿Sí?
Es muy celoso, eso sí.
¿Por qué?
Porque a él hay cosas que no le gustan. Por ejemplo, no le gusta que uno tenga otros dioses. Y otros dioses pueden ser, por ejemplo,
el dinero.
El dinero, ¿por qué no? Y saqué un libro, porque es que los libros no dan plata. El dinero puede ser un dios. Un vicio puede ser un dios. Entonces el Señor dice, no adorarás a otros dioses. Y Dios conmigo ha sido muy lindo. No en vano, pues cambió mi vida. No en vano puso en mi vida Caracol Radio. No en vano puso mi vida a la luciérnaga y a los tres mejores directores que ha tenido el mundo universal de la radio: Gustavo Gómez, el doctor Peláez y Gabriel de las Casas.
Gracias, Pedrito.
No, pero en serio, Dios ha sido lindo conmigo.
Lo apoyo totalmente.
Y con mi familia ha sido muy lindo. Y yo creo que con Colombia también ha sido, porque a pesar de
todo lo que vivimos,
de todo lo que vivimos, de
ahí vamos.
Lo que pasa, y a pesar de los políticos, y ahí seguimos. Y a pesar de lo... Ahorita estaban hablando, y escucho todos los días Caracol Radio, el tema de la corrupción, y eso dijo, pero mi Dios es muy grande con nosotros. Colombia sigue viva a pesar de tantos políticos y tanta corrupción.
A ver, Diana Saray, la escucha aquí, Pedrito, para que le pregunte a ustedes de Bucaramanga.
Pedrito, ¿cómo hace uno para salir a hacer su rutina de su presentación, hacer reír a la gente cuando uno está triste, cuando uno está de mal genio, cuando uno no tiene cabeza para nada más? ¿Cómo lo logra?
Uy, Dianita, el día que salió esta noticia, yo no quería venir a la luciérnaga. Es más, yo le dije a Gabo ese día, déjeme para mañana. No sé si estaba Gabo o estaba Gus en el 20, y no quise venir ese día, porque yo tenía los ojos hinchados, la cara grande de llorar ese día, porque me sentí humillado, me sentí acabado ese día. Y fueron varios días de, no por la plata, sino como por el trato que uno recibe, porque pues la plata viene y va, finalmente viene y va, los restaurantes, los locales, el campestre ya no está, el campestre estuvo y hasta donde fue posible. Y hubo días como ese, y hubo días en que, para responder tu pregunta, Dianita, por ejemplo, en septiembre del 2012, mi madre estaba ya, pues digamos, en sus últimos días, porque pues, ya tenía una enfermedad terminal, un cáncer de seno, y yo afortunadamente el Señor Dios me dio la posibilidad de estar los dos últimos meses todos los días con ella, acompañándola y prometiéndole que acompañarla, ayudándola a su terapia en su bracito, porque lo tenía muy inflamado, hablando con ella, y me contrató Fosforito para un evento en Medellín. Estaba Luz Amparo actuando y ya me tocaba a mí en el camerino, pues yo expectante de la salud de mi madre, cuando me llamó el oncólogo, dijo,
no,
venga a despedirse de su mamá.
No,
yo, ay, Dios mío. Entonces hablé con Fosforito, le dije, Fosforito, mire, está pasando esto, no puedo. Digo, Pedrito, tranquilo, el público va a entender, obviamente que va a entender, pues eran dos noches de humor. Y a los cinco minuticos volvió y me llamó el oncólogo. Dijo, si te quieres quedar en Medellín, quédate, que ya logramos estabilizar a tu madrecita, pues está presentando una neumonía. Le dije, ¿seguro, doctor? Dijo, sí, yo creo que ella te va a esperar. Estoy seguro que te va a esperar. Me presenté esa noche, al otro día me devolví y alcancé a hablar con ella y a despedirme y todo, pero con esa tragedia, con, imagínate, lo peor que a uno le puede pasar es despedir a la mamá, y con esa tragedia me presenté. Y sin embargo la gente se paró a aplaudir y todo eso, muy linda la gente de Medellín. El otro día vine y como a las 5:30 mi madre me abrazó, me apretó la manito y se fue, me dijo adiós, mijito.
El día que se rieron de mí, el nuevo libro de Pedrito. Me está escribiendo Paola, una colega muy querida, me dice que no se les olvide preguntarle por el gran amor que usted tiene por los animalitos.
Sí, señor.
Cómo los ha rescatado, cómo incluso cuando sacaron las carretas, zorras de Bogotá,
sí,
usted como que también iba a adoptar caballos y todo.
Dos caballos. Los tenemos en Sutamarchana, allá en San Lorenzo, dos caballitos. Bueno, hay siete, porque los caballos son como bastante inquietos, entonces ya hay siete caballitos. Y desde pequeño hay dos cosas que han hecho parte de mi vida, y fundamental, que han sido la radio y los perritos. Siempre he tenido perritos. En Sutamarchán tuve dos muy lindos que los refiero aquí en el libro, Oso y Topolino. Oso me reía.
Topolino, pues era apellido, se lo haga, no sea Oso el apellido.
Y Oso me reía. Y Oso, yo lo montaba en... yo iba en la carretilla, una carretilla de metal, a repartir el pan. Bueno, a repartirlo no, a distribuirlo el pan, porque lo repartían eran las primas. Bueno,
las que lo dan.
Entonces yo iba a distribuir el pan.
Pan, ¿no?
Y cuando entregaba el pan, Oso se montaba así o sí, se montaba en la carretilla. Y de regreso yo por todo el parque de Sutamarchán, volviendo para la panadería, hasta que la señora alcaldesa Luisita de León sacó un comunicado. Prohíbase la llevada de animales. Entonces me nació el amor por los animales. Yo perrito que voy rescatando. Siempre, ahorita tengo como 30, tenemos en Sutamarchán, en la casa vivo con 7, bueno.
¿30?
Y aquí hay 7, ellos me hacen el favor de tenerme a mí, porque hay veces que no me dejan entrar.
Mire, dos preguntas de oyentes. Olga Lucía quiere saber de dónde salió el Tuerto Fide.
El Tuerto Fide, él nació en Purificación, porque Gabriel de las Casas, que es el compadre de Felipe, dice que nació en El Espinal, pero no. Dice no, del Espinal será su madre.
Para, bravo, echa madre.
Dice, para, bravo, cámese. No, él es de Purificación y él perdió el ojo, fue en una canoa. Y él no iba de pie, porque Gabriel de las Casas dice que él iba de pie, no, él ya, iba sentado.
Gabriel es muy mentiroso.
Sí, hombre, sí, es verdad. Mío. Gabriel, eso de la patica lo tiene afectado.
La patica chueca.
Sí.
Ay, Dios mío. La otra pregunta, mire, la hace aquí Marcela, que cómo va el problema de los derechos con el chiste actuado y toda esa cosa con Risa Loca, que...
No, ya hay una tutela, está por fallar. Uh-huh. Y eso tiene que ir.
Risa Loca está por fallar, bueno, eso.
Risa Loca falló.
Entró a Caracol.
Risa Loca dijo, se lanzó un disco y dijo, es que ya tiene 30 reproducciones. Le dije, por lo menos tiene más que usted, porque casi igual lo mismo que Risa Loca. La Corte Internacional va a fallar con respecto a los chistes actuados.
¿La de La Haya?
Sí, señor, la de La Haya.
Me parece muy bien el
Porque primero fue en Kuala Lumpur. Ahí también sí. cuento la anécdota sí. de Kuala Lumpur.
Manila y todas esas cosas.
Eso. Pero entonces se trasladó a La Haya y La Haya es la que va a definir claro. quién. Sí, señor.
Allá.
Allá, la allá, allá.
Allá. allá.
Sino que están ocupados ahorita
el
con
día que se rieron de mí, memorias, risas y lágrimas de mi vida como Don Gediondo.